En Radio Puerto, el puerto con los cinco sentidos, con Pedro Payán.
Bienvenidos un día más a este su programa, El Puerto con los Cinco Sentidos. Venimos de un fin de semana, sobre todo el domingo, vibrante, vamos a dejarlo ahí, vibrante en toda España. Y en la capital gaditana, igualmente, alrededor de 7.000 personas, según pone el Diario de Cádiz, se manifestaron, o se concentraron, mejor dicho, contra la amnistía que propone el Partido Socialista. De hecho, ya la ha presentado en el Congreso de los Diputados, pero con la única firma del Partido Socialista. Ni Sumar, ni Esquerra, ni absolutamente nadie la ha firmado más que el Partido Socialista. No sé lo que querrá decir, no sé si ha rebajado las expectativas, las ha subido, es que no lo sé. El caso es que la ha presentado, pero cientos de miles, o más de un millón, o cercano a los 2 millones si sumamos a toda España, se manifestaron en la calle contra esto. Yo creo que lo mejor que podría hacer el presidente de gobierno, sinceramente, es convocar nuevas elecciones. Sé que es difícil, o prácticamente imposible, pero es lo que debería hacer. En cuanto al veranillo este de San Martín que tenemos, que no les cuenten otra historia. Esto es un veranillo que se da en ocasiones también, y es el de San Martín. Y ya lo saben ustedes, a cada cerdo le llega su San Martín. Muy buenas, señor Neva.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Usted, porque dejaste el listón muy alto con la Virgen de Sidueña.
Usted es el director.
No, hablamos de lo que tú quieras.
El conductor.
El conductor, más bien. Aquí no hay dirección ninguna. No hay, por no haber ni papeles.
Él lleva razón. Así que, hombre, yo no quiero tampoco profundizar mucho más en este tema, porque creo que está ahora una hora, digamos, más de...
Sí, de charla nuestra, de más amable.
Pero bueno, creo que ahora mismo la situación en la que nos encontramos... que la gente, lo que tú has dicho de que debe dimitir el presidente, pues mira, yo creo que ahora mismo hay legitimidad de todo el mundo que están sentados en un sillón del Congreso. También están legitimados los grupos a llegar a los acuerdos que consideren oportunos. Otra cosa es que esos acuerdos pues no gusten o que entren dentro de lo que pudiera ser la rayada, la constitucional que a todos se nos llena la boca. Y en ese sentido, yo creo que no podemos perder de vista que la democracia se basa en tres pilares, que son poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. Y cada uno es tan legítimo y tiene tanto peso como el otro. Entonces, en ese terreno, yo creo que el marco debe ser la Constitución y en ese sentido sí que tengo que decir que el acuerdo firmado dudo mucho que pueda pasar la barrera de la Constitución.
Yo creo que la va a pasar, sinceramente, porque la están haciendo ellos para ellos y no lo sé. Quizá haya una memoria democrática del 78 donde tanta gente luchó para llegar a esa Constitución que quizá, y Dios lo quiera, dejémoslo ahí, venga y les dé inteligencia a esas personas que tienen que firmar el sí o el no. Lo de Laufer no se puede hacer, es decir, que a los jueces que juzgan luego sean juzgados por políticos, que la malversación de políticos o la corrupción de políticos no pase absolutamente nada. Creo que eso es muy peligroso. Crea una casta, esto sí que es una casta de verdad, y para mí no...
De todas maneras,
no es bonito.
A mí el problema en el que está centrándose este tema no me parece lo más importante, sinceramente. El tema de la amnistía, mira, a mí no me preocupa en el sentido de que siempre que sea el Estado el que por una cuestión de por un criterio de crear una paz social o que haya se den situaciones en las que...
Pero es que esa paz social hace dos meses...
Pero espérate que termine.
Sí, sí.
Yo creo que el Estado tiene legitimidad para ello. Pero siempre que sea el Estado el que, digamos, sea el benevolente. No que venga a rastras de unos votos que son necesarios. Porque probablemente si Pedro Sánchez hubiera sacado la mayoría absoluta...
No habría esto.
No, ni siquiera se hubiera planteado ese acto de benevolencia, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, a mí eso no me preocupa. A mí me preocupa más las cosas que pueden generar la irrupción de la insolidaridad. Es uno de los principios constitucionales, la solidaridad territorial. Y en ese sentido, pues...
Para una persona de izquierdas, yo creo que lo primero que se aprende en el manual es la igualdad.
Sí, es que...
Creo yo, sí, pero no crear desigualdades.
Exactamente, es que es curioso...
Favorecer al más pobre en vez de al más rico. Yo creo que eso viene en el manual de primero de socialismo.
Es que es curioso que esta semana se ha celebrado el 26 Congreso de la Internacional Socialista, que la ha presidido precisamente, porque es el presidente, Pedro Sánchez. Tenemos además la presidencia de la Unión Europea, también en los seis meses que nos toca, y en un discurso en el que se pretende llevar los valores de la izquierda, de la solidaridad, de la igualdad, de la justicia, a todos los territorios. Y en cambio, existe el discurso contrario en el que...
En España.
Parece que después, con la letra chica, pues se pretende crear desequilibrio, porque no olvidemos que Cataluña es el segundo aportador al Producto Interior Bruto de los territorios de España y el segundo recaudador. Y parece ser que las intenciones son modificar la ley de...
Y que el único que dé dinero sea Madrid
Y que la modificación de que uno de los principios que aparece en el acuerdo es modificar la ley de orgánica de financiación de las comunidades autónomas en el que ellos se encarguen de su recaudación y de todo el 100% de esa recaudación para en Cataluña, ¿no?
Mira, los inspectores de Hacienda, los inspectores de la Seguridad Social, bueno, todo el mundo se ha puesto en contra de esta ley. No sé si al final se hará. Bueno, está planteada. Ya se ha metido en el Congreso de los Diputados con la sola firma del Partido Socialista, cosa que todavía no entiendo.
Pero no confundamos las cosas, Pedro. Una cosa
sí, es
la ley de la amnistía,
sí.
Y otra cosa es el resto de las cosas que es de los
acuerdos. Que va en los acuerdos, sí. No es mezclar. De verdad que no es mi intención.
Y además hay una cosa que a mí francamente me preocupa.
Y a mí me preocupa más todavía...
Es que mira, es que el primer punto del acuerdo ya parte con un noviazgo chungo. Sí. Porque no se fían el uno del otro.
No. Y un mediador internacional en
no
Suiza.
Se fían, entonces, no fiarse el uno del otro, probablemente si en el desarrollo de los siguientes acuerdos que hay que desarrollar, que hay que elaborar, si por cualquier cosa alguna de las partes no está por la labor, pues la legislatura esta puede durar poco. Y yo creo que para tener poder ejecutar un proyecto de progreso, que es lo que defiende ahora mismo el Pedro Sánchez y el PSOE, pues yo creo que tú lo primero que tienes que garantizarte es una garantía en el gobierno, garantizarte la aprobación de los presupuestos, y yo no sé si esto va a durar, porque hay cosas que son difícilmente van a pasarte el listón de la constitucionalidad, sinceramente.
Es más, dices tú, progreso, aquí hablamos de progreso y se nos llena la boca de progreso. Y si hablamos de Junts per Catalunya o del Partido Nacionalista Vasco, es que están más a la derecha de Vox. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo interesan esos votos, pero esos votos, 7 de uno y otros tantos de otro, son de ultraderecha. O sea, a la ultraderecha española la deja en mantilla la ultraderecha catalana y vasca. No sé. Y luego, si hablamos de ultras de progresismo, hablar con los ultras de la izquierda, yo es que no sé dónde está el progreso, sinceramente. Es que me interesa, porque eso de progreso vende muy bien. Me interesan sus votos para que yo gobierne, y conociendo a Pedro Sánchez, los va a dejar tirados probablemente.
Sí, pero a mí me gusta hablar con un cierto rigor, ¿no? Yo,
venga,
en el sentido de que
hablemos con cierto rigor.
Es que hay principios.
No escuches la SER.
No, el artículo 1, te voy a leer, si me permite, sí, el artículo 1 de la Constitución
española,
del título preliminar. Y España se constituye en un Estado social democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La Constitución se fundamenta en la indisolubilidad de la unidad nacional española.
Sí.
A ver cómo se aplica el que Jus ha puesto que se dar por válido la Declaración Unilateral de Independencia del 1 de octubre.
Que no
va a poder
ser.
Yo voy a intervenir un momento.
Muy buenas, don García Romeo, abogado de esta nuestra ciudad.
Nuestras fans.
Pero ¿qué haces? ¿Qué me has enseñado? Que no lo he llegado a ver.
Ah, te lo digo. También tengo que un comunicado muy importante.
De nuestras fans.
Nuestras fans número uno.
Sí.
Señoras,
las hermanas.
Las hermanas de la calle San Juan. Me han dicho que le aburren estos diálogos. Que a ellas no les gusta la política.
Pues hablamos de la Virgen de Sidueña.
Bueno, pues ya,
que es lo suyo.
Lleva razón. Vamos antes.
Son temas excesivamente complejos.
Lleva razón.
Complicados y punzantes.
¿Pero hablas en voz de ellas otra vez?
Sí.
Vale.
No, no quiero poner las palabras en mi boca.
Nosotros no estamos a la altura, seguro, como para,
sí,
para,
sí,
dar,
sí,
para dar nivel.
Sí, sí, claro. Sí, pero nos enzarzamos y no veas. Eso que te he enseñado es la portada de mi próxima novela.
Ah.
Que saldrá el día 30 de noviembre.
Ah, ¿para un regalo para Navidad?
Y se llama El Flamenco en los Esteros.
¡Cómo! Oh, qué bonito.
¿Se llama así?
Sí.
Pues mira, el otro día leí una...
Vaya por las hermanas, cambiando de tema.
Sí, no, sí, me parece bien. Yo creo que no me he enfrascado otra vez de nuevo en esta historia, que francamente no... No creo.
No
que
lleva a ningún lado.
No,
bueno, yo me voy a ir a la manifestación ahora que hay allí a las 8.
¿Otra vez?
Sí.
Que el otro día leí una de las reseñas de Gente del Puerto que hablaba de unos salineros de principio casi de siglo, que además había muchas, eran gitanos, salineros.
Los salineros gitanos.
Exacto. Uh-huh. Y que además estaba muy vinculado al tema del flamenco.
¿De ahí viene tu libro?
Léelo.
Léelo.
No, dile que lo compre primero.
No, este no lo compre, te lo quiero de regalo. Y yo se lo regalo muy gustosamente.
Yo
y a ti también, porque entre autores tiene que haber cierta condescendencia.
Pero vamos a ver, si quieres que... Yo, hay una cosa que se ha perdido en este mundo ya.
Sí, es el regalo a la prensa de las primeras ediciones.
El Puerto Información, no sé si lo recuerdas tú,
sí,
bien.
Sí,
vale,
bien,
y tú también. Cuando se quería hablar de un libro, llegaban, se dejaba allí el libro, se le leía y después se hacía una crónica, una reseña del libro.
Sí, sí.
Ahora no, ahora hay que hablar de un libro que ni se ha leído, ni sabemos de qué, pero oye, que hay que mencionarlo para que la gente lo compre. Pues no.
Gwendolyn, tú sabes que en mi caso...
En tu caso no es así, no es así. Y en el caso de Neva tampoco, porque lo regaló. Las
te
cosas
vamos,
como
y ahora
son.
Te voy a decir una cosa, el otro día tuvimos pero un encuentro
maravilloso. Pero que no es un regalo realmente, es un libro de trabajo para poder hablar de ese libro.
Claro, bueno, claro. Y a su casa llena de libros de regalo.
No, no, no creas. Luego los
el
doy.
Otro día nos encontramos con el señor Chuchi Gago, sí. Persona entéricamente perfecta ante nosotros, y le recriminó al señor Pedro algo de lo
estaba
que
estaba de broma. Sí, estaba de broma.
Yo lo he hecho mucho.
Estaba de broma.
Pero yo he hecho de
estaba nuestro. De broma.
Sí, sí, que lo digo. No me entero yo de ese chisme.
Estaba de
sí,
broma.
Sí, 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 sí. Pues. Lo felicitó por el Museo de Arte Contemporáneo Mundial,
sí,
que existente en Cuenca.
En las casas colgadas.
Y me hizo mucha gracia el comentario de que si la mujer de la limpieza limpia los cuadros y los retira de su alcayata, no tiene cojones después de ponerlo en la misma posición.
Yo creo que no ha visto el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, que además es pues una joya.
Ten cuidado con el Chuchi, que no vaya por ese museo, que estuvo en el Reina Sofía y robó.
Y se llevó un cuadro.
Y se llevó, no un cuadro, se llevó el famoso cuadro de Picasso, en la estrella de Guernica.
No sé.
Me acuerdo aquel corto.
Y además está en un corto hecho por su hijo. Oye, muy buenísimo.
Y una cosa que estaba aquí perdiendo.
Por cierto,
una
desde aquí a José María Rebollo, felicidades. Muchas felicidades.
Ahora, que aquí nos hemos olvidado ya de felicitar a los grandes autores portuenses, como el señor Rebollo, con el que comparto también otras actividades. Y oye, yo vi parte del corto y me gustó.
Pero es que está nominado a 15. Uh-huh. Tiene 15 nominaciones.
Sí.
O sea, cuidado que no estamos hablando.
Oye, es curioso porque. Se está poniendo ahora muy de moda el corto, pero como con mayúsculas, porque antes, sí. Antes el corto era una especie como de preámbulo para los directores, una especie como de campo, sí, de entrenamiento,
un single.
Pero que va, ahora está apareciendo como una especie, claro, con personalidad propia, ¿eh?
¿Pero por qué? Sí. Por la impaciencia. La gente últimamente ya le cuesta trabajo ver una película entera, a no ser que tenga cierto enganche.
Venga, ya, si se tragan series que duran 5 años.
Ya, pero eso también es cierto. Pero que los cortos tienen una proyección mucho más ágil. Duraba, sí, en media hora. Y, porque claro, a ver, ¿quién conoce a José Manuel Rebollo?
Yo lo conozco.
Y yo. Y Pedro. Pero ese corto lo emite en Madrid o lo publica en Madrid y la gente dice, ¿quién es este? Por curiosidad, lo veis, se engancha. Si fue una película, no la cogerían, por ejemplo, decir, mira esta película de este chaval, ve quién es. Es mucho más sencillo llegar al público con cosas cortas, sí, contundentes, con un gran mensaje.
Es sencillo llegar al público, pero también es difícil dar un mensaje en 15 minutos. ¿Eh?
Por eso los cortos, sí, son ahora
tiene
cortos.
Su arte, ¿eh? Tiene su
los cortos,
¿eh?
Son ahora cortos con mayúsculas, porque claro, encierran en un pequeño espacio mucha información para el público.
Has dicho tú una cosa que la verdad es que es así. La gente en las plataformas Netflix, etcétera, por ejemplo, vamos a decir una serie que es conocida por todo el mundo, que es Good Doctor. Uh-huh. Se esperan a que pongan todos los capítulos para verlos, porque no pueden esperar una semana, luego otra semana, luego otra semana y luego otra.
Eso nos lo decía, ¿cómo se llama? El concejal de Cultura.
Enrique.
Enrique nos decía que la informática es muy buena, pero que está haciendo a los niños que no tengan paciencia. O sea, antes tú cogías, veías el capítulo de Marco esta semana y te quedabas sin saber si iban a contar a la madre una semana entera. Sí. Tú ahora no, tú ahora coges, ves el último capítulo para ver cómo termina y te ves la serie en un fin de semana. Sí. La gente no quiere esa periodicidad de esperar semana tras semana.
No.
Incluso con series como Juego de Tronos, la gente prefería no verla, había gente que sí la veía. Pero hay gente que prefería no verla para verla después, cuando terminaba,
entera.
Verla entera.
Yo, no, de verdad, a mí me da pereza la serie. Yo soy más del
de película.
De la película de toda la vida.
No, a mí me gusta mucho porque yo...
A mí me gusta
pero
el
yo
cine.
Igualmente por la impaciencia.
Yo he visto... me he entretenido en ver series, pero que series que son de 2, 3, 4 capítulos. Que
yo no,
que
yo estoy viendo...
Creo...
He visto entera Star Trek, me he visto ya todas las series y todas las películas.
Pues tenemos
me
que
pongo
ir...
una horita a mediodía, me pongo una hora a comer. Yo recomiendo... En la hora de comer... La veo, me levanto y me voy.
Pues tenemos que ir un día a Sevilla solo para entrar en el Cine Cervantes. Me parece que se llama Cine
Pero
Cervantes.
¿Pero tú y yo solo?
Los tres. Que lo han reabierto.
¿Quién
y
se
es...
sienta en medio?
Uno en cada esquina.
La carabina. La carabina.
Lo han reabierto miedo, ¿eh? Y es el antiguo teatro, luego posteriormente cine, y lo han recuperado como cine, no como estas salas de cine, que hay 28 salas de cine. No, no. Un cine de los de verdad. Espectacular, maravilloso. Como si aquí el que va a enseñar su carátula.
Sí, sí, sí.
Que se hable de mi libro.
Por supuesto. Oye, por cierto, ¿quién te diseña a ti las portadas?
La editorial. Yo lo dejo en sus manos y no me
dura,
meto.
¿Eh?
Sí.
El GP. Si a este le gustan así, es cabrosa.
Que uno lee el título, El flamenco en los esteros, y ve esta portada y parece una película de Lovecraft o algo así.
Nah, es cabrosa. Sí, sí, sí. Tú no viste la anterior.
La editorial, de vampiros.
La editorial...
Es que el anterior de la gaviota asesina muy parecido, también era muy parecido.
Y un ángel voló sobre el nido del cuco también.
Porque esta editorial sobre todo se dedica a lo que es la literatura fantástica, todo ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que ha empezado con una saga,
habla en micro, aunque tengas que colgar la llamada.
Una saga de novela negra y está cogiendo a varios autores de aquí.
¿Cuándo lo presenta?
Yo quiero hacerlo el día 30 de noviembre.
Pues nada, estaremos pendientes.
Bueno, entonces la propuesta...
El libro es el 20.
¿Dónde lo va a hacer?
Con acto significativo.
Pero ¿me va Vicente?
De momento solo dejo en manos a Adrián. Vamos, yo creo que normalmente cuando las he hecho...
Háblale al micro, por favor.
Cuando las he hecho en el Bar Vicente es donde más me han gustado.
En el centro, sí, porque no va a ir gente. Si lo haces en la biblioteca, ahora no me acuerdo del nombre, no va
Teresa
nadie.
Teresa León. Sí,
Teresa León. No,
yo he hecho
mucha
he hecho
gente.
Mira, a mí, por ejemplo, a mí no me gusta tampoco.
Aquí estuvo Alberti. Muy bien.
Claro, la Fundación Alberti es demasiado grande, muy frío. Claro. Tiene que ir mucha gente.
Y a María Teresa León no se acerca la gente hasta allí. No,
y aquí, por ejemplo, me gustó mucho, era un lugar recogidito, estuvo bien. Hice yo la presentación de La Punta de los Sabonenses. Pero yo le guardo mucho cariño a... Y de hecho, como en estas novelas, esta trilogía, que empieza con...
También va de trilogía.
Claro, porque esto fue... La primera fue la de la Ropiero, la segunda fue otra serie de asesinatos, pero el Va Vicente en todas las novelas tiene su sitio de encuentro. Entonces aparece mucho, entonces me gusta mucho.
Es curioso, porque hay una trilogía también que habla de los asesinatos en los Toruños.
Sí,
que es de
Hugo.
De Hugo, tuya también va de una trilogía. Y yo con este libro que voy a presentar a final de Río también va de una trilogía.
Okay, normalmente las editoriales te exigen también un poco de compromiso. Y me dijeron que me publicaron la primera, pero siempre y cuando no fuera que lo publicara y me olvidara del tema, sino que tenía que haber cierta, digamos, coherencia que hiciera por lo menos, fueron 3 o 5 libros.
Estupendo, pues nada, pues estaremos pendientes.
Pues tampoco estén mucho, también. La verdad. ¿Eh? Tampoco estén mucho.
Aparte,
que no pasa nada.
Se lee, bueno, pues, se lee en 10 minutos. No, pero si
es que
de 20 o 30 páginas.
Es que las presentaciones, aparte de, bueno, de apoyar al autor,
pero si van siempre
en una obra.
Si te digo yo quiénes van, pero ya, que bueno, de antemano.
No deja de ser también un.
Lo único bueno para es después que hay una copita. Bueno, pues ahí está bien.
Sí, total, ya puesto.
¿Y la tuya cuándo es tu presentación de tu libro?
Después de Reyes. Porque queremos hacerlo. Quería hacerla en esta primera semana de diciembre, pero las imprentas están
a tope
con todo el tema de la Navidad y demás. Entonces hemos preferido hacerlo con tranquilidad, sin prisa, que es la mejor forma de hacer las cosas. Y ya lo vamos a dejar para después de Reyes.
Además, la vuestra lleva fotos.
Sí,
lleva un trabajo mucho más.
Lleva muchas fotos, sí, lleva bastantes fotos. Y un mapa incluso, igual que las dos anteriores.
Yo en el mapa me pierdo, pero la foto me gusta de los dibujitos. Y a ti también, Pedro.
Sí, sí, a mí me encanta.
¿Tú
lees poco? Me encanta. Yo leo poquísimo, nada. Yo, mira, cojo libros de aquí abajo para llevármelos y luego los utilizo para la mesa.
Para
y
la eso, mesa, calzado. Claro. Sí, sí.
Ya te digo. Oye, tendremos que llamar al señor obispo para que nuestras amigas estén contentísimas.
También.
Y nos diga qué tenemos que hacer de cara a este nuevo año que ahora comienza, el día 1 de enero, que quedan escasamente 40 días, 45 días.
La verdad que sí, quedan muy poco para los cambios de años.
Entonces tendremos que llamar al obispo y ya verás tú cómo las hermanas nos dicen que maravilloso programa.
Por cierto, has comentado al principio lo del veranillo este de San
Martín.
Esto ya está dejando de ser un veranillo. Está...
Hace mucho
tiempo. Ha pasado.
Pero es que la temperatura que hace hoy. Vamos, de hecho, esta mañana, hoy lo informativo.
Pero esto es por las bajas presiones y las altas presiones que confluyen y hacen que esta temperatura se dé aquí tan maravillosa.
Bueno,
No es que el cambio climático nos vaya. Que no es nada de eso.
Bueno, de hecho,
la Antártida hay más hielo que antes.
Sí.
Pero por los cubatas.
Los cubatas de los indígenas inuit.
Sí, ahora todo el indigenismo es lo que... Es progresista, es que eso es progresista. El eco, cualquier cosa que sea eco, es progre. Clima es progre. Progre.
Pedro. Aquí no se trata de ideología, aquí se trata
de... Si yo me he bañado en noviembre en la playa del puerto de Santa María...
No deja hablar a nadie, da la cuenta.
Esto es ciencia.
Ciencia.
Aquí no cabe ni ideología, ni...
Habla del cambio climático.
No, te estoy diciendo que el cambio climático ha existido durante toda la época de la Tierra.
Efectivamente, hasta ahí de acuerdo contigo.
Otra cosa que nosotros en los últimos años... nuestra actuación esté haciendo que haya se esté produciendo un cambio climático,
que no.
Pero que ese cambio climático, curiosamente, probablemente a nivel macro, hay cosas más importantes que se interfieren.
Hombre.
Mira, por ejemplo, un detalle. El simple giro del eje de la Tierra de un grado, que se dan, pues puede tener consecuencias importantes al nivel que incluso se produjo una gran extinción hace unos 100.000 años.
Nosotros no estábamos ahí.
No estábamos.
Estaba Sánchez con la cabeza, que fue
el
que...
Mira, el viernes este, no, el anterior, estuve en unas jornadas que fui yo también de ponente, hablaba de mis amigas las orcas.
Sí, ay, te lo iba a decir, vi los vídeos en Facebook y me encantaron, ¿eh?
Pues,
son todos iguales. Ves un vídeo, ves 100.
¿Y esto?
Sí, sí, Chuchi me dice que yo voy de la cartera a la playa. Ve. Entonces, una jornada que organizó la Sociedad Gaditana de Historia Natural, una sociedad que importante, que tiene bastante prestigio a nivel de científico, y vino a dar la ponencia inaugural un catedrático, biólogo, especializado en cambio climático, y precisamente dio estas claves. Digo que hay que sí, que puede que nuestra actuación esté haciendo que el cambio climático a nivel micro sea cierto.
Sí.
Pero que a nivel macro, incluso dijo que probablemente hay una científica inglesa que pronostica. No solamente pronosticó la famosa, ¿os acordáis de la Filomena?
Sí.
Lo clavó. Y que probablemente dentro de un tiempo probablemente tengamos otra glaciación. Y claro, no precisamente por nuestra actuación.
Claro, es que eso es lo importante. Yo siempre he dicho lo mismo.
Tú eres científico ahora.
Yo no soy científico. Hablo desde un puntito muy mundano. Yo considero que existen factores que cambian el clima, pero que no están en nuestras manos.
No.
La actuación nuestra no es tan importante como para considerar que nosotros podemos modificar algo.
No.
Hay efectos naturales que son imprevisibles, porque nosotros no hacemos nada para que un volcán
estalle.
Nosotros no hacemos nada para que venga una tormenta.
Un tsunami.
Entonces, por mucho que nosotros intentemos frenar algo, es incontrolable. La naturaleza es tan grande que nosotros somos una auténtica mierda la de la naturaleza. Es imposible controlarla. Y entiende, claro, que se producirán cambios.
Pero que este hombre apuntó cosas muy curiosas, como por ejemplo el caso este del famoso fenómeno de la Filomena, que se heló toda Europa durante casi una semana. Pues se produjo por una cosa que era, es que el sol a veces tiene sus días buenos, sus días malos. Hay épocas en las que no emite tanta radiación como. Y curiosamente, esta señora, esta que no recuerdo ahora mismo el nombre, es una importante investigadora inglesa, estaba estudiando ese proceso y curiosamente pronosticó, porque vio que había una especie como de depresión del sol, que en esos días iba a producirse ese fenómeno. Okay. Y entonces fenómenos como ese, o como el simple hecho de un pequeño giro en los ángulos del eje de la Tierra.
Efectivamente.
Son cosas que hacen que sean los grandes cambios climáticos.
Y el volcán que hay debajo del mar que explotó, que ahora no me acuerdo cómo se llama, porque siempre lo he dicho, ese volcán el nombre de ese volcán, pero ahora mismo no me viene a la mente, que saltó y ha hecho, ese vapor de agua ha hecho un efecto invernadero y por eso también hay mayores temperaturas.
Sí, de hecho...
Es curioso, por otra cuestión.
Es curioso que el efecto invernadero que se asocia al carbono, no. El carbono es el gas menos abundante en la atmósfera, el gas más abundante en la atmósfera es el nitrógeno. Entonces, el carbono lo que hace es que aumente la evaporación, porque lo que deberá producir el efecto invernadero es el vapor de agua en la atmósfera.
Efectivamente.
Y entonces el carbono lo que hace es que ese vapor de agua aumente. Por tanto, en ese sentido, quizás hay que preocuparse más de la evaporación del agua eso no quiere decir que el carbono que ahora mismo está en forma de hidrocarburo debajo de tierra, nosotros lo sacamos, lo hacemos combustible y a través de la combustión de los coches lo llevamos a la atmósfera. Y eso es así.
Que sí.
Eso es así, no hay tu tía.
Hace unos años había más carbono en el aire que ahora mismo. O sea, hace unos años se tiraba de todo allá arriba, incontrolado. Y ahora se controla todo. Venga. Que no es por eso, que no. Y además las plantas necesitan el carbono para vivir.
De hecho ya, grandes glaciaciones ha habido, pero también en la época romana hubo unos años que fueron llamados como glaciación porque hacía un frío en Europa, pero se congeló.
Hombre, yo cuando hablo de macros, estoy hablando de miles,
de cientos de miles de años.
Las glaciaciones...
Y grandes fenómenos. Yo cuando hablo de macro me refiero también a grandes circunstancias que no están en nuestras manos. Nosotros no podemos controlar la erupción de un volcán, por toda la técnica que tengamos, ni para aplacarlo, ni para potenciarlo.
Fijaros lo que ha pasado recientemente en Canarias, ¿no?
Claro.
¿Quién controla
que,
eso?
Que
es la impotencia del ser humano ante la
naturaleza. Se han producido erupciones grandísimas que han cubierto la atmósfera de casi la mitad de la Tierra durante muchos cientos de años.
Y luego otra cosa, las eólicas están haciendo también mucho daño con esto de las renovables. El Alto Tajo, que ya lo he dicho más de una vez, que comprende Teruel, Guadalajara, Cuenca, se lo han cargado para poner molinillos. Se lo han cargado. Bueno, y la Sierra del Matarraña, no sé si la conocéis, es en Teruel, en la parte que linda más con Castellón.
Allí no la conoce ni en Teruel.
Se la han cargado con molinos. Es una sierra preciosa. Y los molinajos. Y de hecho, hace poco fui a Málaga. Y bueno, lo que es la provincia de Cádiz, desde Jerez hasta que coges la autovía, llena de molinos. O sea, esa janda con lo preciosa que es. Y ves ahí los molinajos esos. Dices tú, es que se lo cargan todo. Aparte, hace ruido, ¿cómo es? Ambiental. Ruido ambiental, pero eso.
Fíjate eso. Criticamos que se cambie el color de una puerta en el centro del puerto y te coges la naturaleza y le plantas ahí.
El molinajo.
No uno, 200 molinos en una hectárea y te cargas el paisaje. Y eso sí es...
Hombre, los molinos que ahora mismo se están montando en la provincia de Cádiz, que ya prácticamente casi ya está casi todo cubierto, había un plan de ordenación de campos eólicos. Entonces aquellos fueron de los primeros y entonces todavía no está la planificación esa bien desarrollada. Y por eso quizás se colocaron más de la cuenta y de verdad que sí que es un impacto, pero bueno, está claro que hay una cosa, es que nosotros necesitamos energía. Si no queremos la energía de los hidrocarburos, si no queremos la energía de la nuclear...
Pero esas energías renovables han sido siempre fomentadas a través de las políticas verdes.
Claro, pero...
De los verdes que han potenciado. Claro. O sea, a ver, usted me está diciendo que no cojamos un coche, que no tiremos de energía nuclear para tirar de energía eólica, y no le importa el impacto ambiental que tienen las aves, que tienen en la visión.
Sí. O sea, ahora mismo,
eso sí, y otro no.
No, hombre, por ejemplo, mira, las eólicas tienen, dentro de cualquier actuación de ese nivel, tiene unas medidas correctoras y tiene unos previos estudios de impacto ambiental. Y una de las medidas.
Ya no hacen falta, ¿eh? Ya no hacen falta impacto ambiental.
Y una de las medidas que tiene para precisamente el tema de las aves es que tienen contratado unas empresas de seguidores de de un catálogo de especies vulnerables que están permanentemente observando, y en el momento que ven un individuo de una especie tienen un mando y paran los molinos. Pero bueno, bueno, esto cambiará porque
la tecnología de choca,
no
se cae ardiendo,
se para antes de que choque.
Pero qué bueno que en la, si hay una zona bonita en la provincia, es la Janda, lo que va a la Jerez, los barrios, que es preciosa. Sí.
Bueno, pues estaba previsto precisamente también que montar un campo eólico, un campo
en Mar de Arana.
No, marino, enfrente de Barbate, Trafalgar, y hay una
en Chipiona también querían,
pero en medio del mar, ¿no? Y entonces hay una gran protesta y se unieron todos, pescadores, los de servicio turístico, ecologistas, y aquello se paró. Pero bueno, en el norte de Europa hay muchos campos eólicos.
Muchísimo.
Pero la tecnología parece que va en lo que es la energía eólica, parece que va en quitar ya los
molinajos.
Las aspas. O sea, el digamos, lo que es el generador va a ser como una especie como de reactor.
Claro,
y
lo que hace que recibe,
entra el aire como si fuera un reactor, mueve, y eso es lo que hace que mueva
el igual generador. Igual es feo un palo blanco, tanto si está
chupachú,
tanto con un reactor como con una aspa. El impacto sigue siendo el mismo.
Sí, es como los ventiladores esos,
y después, que hay sin aspas. Que no se case, que no se tengan perros.
Que no se case, esa es otra que algún día tendremos que hablar, traer aquí al presidente, por ejemplo, de los cazadores del puerto, que hable contigo, que eres cazador y tal. Pero bueno, es que los jabalíes es como las ratas ya. Hay jabalí por todos lados.
Por todos lados.
Increíble. Están incontrolados, de verdad. Es una plaga ahora mismo. Tú te vas a... Yo es que conozco más, claro, aquello. No sé, por esta zona, pero en Cuenca, en los campos de Cuenca y de La Mancha, es horroroso. Se lo comen todo, lo destrozan todo. Y claro, ya no saben qué hacer.
Cazarlo.
Pero hay más
pero
todavía.
Pero incluso cazándolo es un problema, ¿eh? Sería un problema, pero... Porque además
¿y ciervos?
El problema del que aquí,
no, pero
aquí
ahora mismo la caza va con cupo. Pero que aquí tú, bueno, Montaigne, no puedes cazar todo lo que tú quieras.
Pero es muy complicado, porque se han hecho hasta incluso trampeos, no solamente con caza con disparos, sino trampeos, y es muy complicado disminuir las poblaciones. Y además tiene un problema, porque aparte que son muy prolíficos, aquí no son jabalíes,
son
cocinados silvestrados, cruzados. Sí.
No, porque entonces se meten en la cochinera y se cogen a la cochina.
Aparte de que se comen todo, levantan el suelo y arrastran hasta con los rizomas, con los bulbos, con los nidos. Hay otro gran problema que puede tener una consecuencia económica, y es que esos animales están ahora mismo descontrolados veterinariamente.
Sí.
Entonces, un posible brote de peste porcina puede ser una ruina.
Claro, porque
se meten
en las cochineras.
Que es que te paralizan todo.
O sea, aquí no hay jabalí, aquí es un cochino así.
Aquí hay jabalí. ¿Qué es lo que ocurre? Que los jabalí bajan, entran en las cochineras, se comen la comida de las granjas. Se comen la comida de los cochinos y se tira, o sea,
beneficia,
o sea, se agencia a la cochina, y después nacen cruzones. ¿Qué hacen eso con esos cruzones? Los largan. Pues son lechones que no.
No, pero aparte que no son ya de son, hay poblaciones silvestres, pero que no son de la especie jabalí, sí, sino que son, ya se reproducen entre ellos. Pero bueno, que yo vuelvo a repetir que, bueno, lo he comentado con varios veterinarios, ¿no? Y digo que
por ejemplo, cuando hay montería. Tú no, aunque tú vayas a un matacolega, que es que lo que tú mates te lo lleva, tú no puedes montar un bicho en el coche sin un certificado sanitario. O sea que en toda cacería del carácter que sea, ya sea montería, están lo que son furtivos, pero eso no contamos con eso. Estamos hablando de cacería controlada.
No,
siempre van con un veterinario.
Pero Joaquín, yo no, pero es que yo me estoy refiriendo no al
que mata, sino al que vive.
Al que vive.
Es que
las poblaciones que están ahora mismo, que no son cazadas, sino que están en la naturaleza, pues pueden tener ser portadores de la peste porcina, y como hay un brote, pues porque tú tienes un brote de peste porcina en una granja, coge a los animales, clausura la granja, sacrifica a los animales,
lo controla,
aparte que tienen sus vacunaciones, pero animales que están silvestres, que son además portadores. que pueden ser portadores y que pues eso está descontrolado. Y entonces, como eso lo contagie a diferentes granjas en una zona que en la que el producto de los ibéricos es tan importante, pues
por ejemplo, eso en la zona de Huelva en toda la zona Extremadura, de
en Extremadura, Cáceres,
y hasta de Huelva, Salamanca, la tenemos liada. No comemos jamón estas navidades.
Sí, porque nos estamos viendo jamón de hace por lo menos un par de años, mínimo.
Bueno, eso eres tú que tienes money, te lo puedes permitir. Los que no lo podemos
Yo me como los jamones que me tocan en la Aurora. Sí. Que se rifa todos los días dos jamones o tres jamones.
¿Y te ha tocado algún día?
El año pasado me tocó este, yo todavía no me ha tocado ninguno, no me he estrenado. Estoy disgustado. Porque...
Es que eres, estás beneficiado por el amor.
Sí, claro, también. No me toco los cojones.
Oye, dicen eso, ¿no? Afortunado en amores, desgraciado en el juego. Y al revés, afortunado en el juego, desgraciado en los amores.
Esta semana no me ha tocado ni los jugados, los numeritos, los ciegos. Joder. Ni la lotería, nada.
Bueno, ¿traías más cosas? ¿Traíais o hay que ponerlas en la mesa?
Podemos poner en la mesa el tema que yo creo que es bastante grave, importante y que está todo el mundo muy callado. El tema del hospital, con el desalojo de la capilla por posible derrumbe.
¿Y el hospital de San Juan de Dios?
Perdón, el hospital
de San
Juan de Dios. En Micaela Aramburu. Creo que el ayuntamiento ya se ha puesto en marcha para arreglarlo, pero de todas formas traeremos a la persona adecuada la semana que viene para resolver esta duda. A ver si se ha puesto en marcha o no se ha puesto en marcha, porque es que se cae.
Perdón, ese tema lleva...
No, pero es que ahora ya es que se cae.
Yo recuerdo que cuando se fundó Betilo, ese fue su primer caballo de batalla. Uh-huh. Y bueno, ahí hubo muchas promesas, muchas... Y ese tema está ahí parado.
Os digo que, es un tema del que ya ahora mismo nadie habla.
Hablan.
Los de la hermandad hablan porque les afecta ya personalmente, que han tenido que sacar los titulares, han tenido que desalojar la iglesia. Entonces, claro, ya empieza, digamos, a tocarle la fibra.
Además, una iglesia
a la gente de,
que recibe
de la calle.
Cientos de personas diariamente. ¿Sí?
Entonces, es una cuestión que, hombre.
A ver si termina como lo de la Aurora, ¿no?
Igual,
la de la Aurora me parece que hasta la procesión de Semana Santa tiene que salir del Espíritu Santo.
No.
Porque allí no pueden entrar gente por peligro de derrumbe, ¿no?
Exactamente, igual.
Mientras se arregle.
Ahora dices tú, ¿a quién le corresponde vestir al niño? ¿A la iglesia? ¿Al ayuntamiento?
¿A la Junta?
¿A la Junta?
¿A todos?
¿Al Estado?
¿A todos?
Hombre,
yo
creo que en este tipo de historias, siempre y cuando sea algo de interés, yo creo que esos edificios están en la iglesia.
Son de interés cultural.
Yo creo que está declarado como
bien de interés cultural.
Entonces, en ese sentido ya, por lo pronto, las instituciones públicas que tienen que ver por los BIC, que en este caso creo que es la Junta, pues ya algo tendrá que decir o que hacer. Y después ya lo intervendo, y obviamente después el propietario es la iglesia, ¿no? Entonces...
Lo que yo no sé es esa capilla realmente si pertenece a la iglesia, porque claro, ten en cuenta que aquello fue una donación para un fin determinado.
Y en donde, social, para un
y en
fin
donde
social.
Se destinó una zona a capilla. Claro.
Pero eso que, no forma parte del edificio de la iglesia.
Sí, yo creo que sí.
De la Basílica Menor.
Sí, yo creo. No, está hablando.
¿Ah, tú de cuál? ¿De la Aurora?
La Aurora
es independiente.
Pero la Aurora está claro, es un bien eclesiástico. Eso no hay duda ninguna. Me refiero a lo que es el hospitalito, a lo que es la capilla del hospital.
Yo
no sé exactamente. Claro,
que no es de la iglesia.
No, claro, es que ese bien está donado al ayuntamiento para destinarlo a fines sociales.
Es que yo creo que es más bien del ayuntamiento ese edificio, ¿eh? Y con lo cual la capilla, una cosa es que se rece y otra es el edificio.
Pero el edificio fue parte de toda la estructura
del hospital. Claro, que es del ayuntamiento.
Eso fue cedido por Micaela Aramburu, por los propietarios, al ayuntamiento para que siguiera la función. Que de hecho yo recuerdo que hubo una vez, estando gobernando en Nandía, que hubo un intento de que aquello se convirtiera en
y salieron los herederos.
Y entonces no se pudo hacer porque el objeto por el que se cedió aquello era para uso hospitalario.
Y si no, y así, revertía...
Y así estaba en la escritura.
Y revertía
que no esté
en los herederos.
Qué pena que no esté Carlos Coronado... Porque Carlos Coronado hizo una propuesta al ayuntamiento para traer un hospital de mayores.
Un geriátrico.
Sí, un geriátrico. Y se lo echaron para atrás. Pero él tenía todo el planteamiento hecho para tener
edificio que me
una
parece.
Residencia. Más bien era una residencia. Un
sitio ideal, ideal como residencia. ¿Por qué? Porque está en el centro, tiene instalaciones y sería un lugar ideal para una residencia de ancianos, incluso de grado 3, de los que tienen son grandes dependientes. Pues me parece que
pero antes de que se caiga,
claro, tiene que haber
cualquier otra cosa hubiera sido buena. Es decir, a mí me parece bien que en el pleno centro del puerto también hubiera podido existir un hotel.
Claro, también.
Esa escalera maravillosa que tenía, ese patio tal, y luego la capilla al lado. Igual que el Hotel Monasterio, aunque no sea una capilla dedicada al culto, pero lo que es el auditorio era la antigua capilla.
Sí, pero aquello yo creo que está ya, me imagino que ahí habrá los arquitectos municipales, tendrán aquello bastante estudiado y controlado. Y a mí me huele que cualquier actuación allí pasa por
cultura.
No, por dejar los muros y punto, y rehabilitar de nuevo.
Lo que es la capilla...
La estructura que claro, ya tiene está...
La capilla no, pero la estructura si no tiene techo.
Os digo que si allí prácticamente lo único
que creo queda es la capilla.
¿No? Que creo que se puede salvar. Lo que tengas que hacer allí tendrá que hacer a partir de los muros, que es lo único, los muros exteriores, porque por dentro eso está...
Y la capilla, porque son bóvedas.
No se puede ni restaurar, creo.
Y porque la cuida la hermandad.
Pero bueno, que eso son los arquitectos, los municipales, los que tendrán control de aquello, ¿no? Sí.
No lo sé, vamos, sinceramente no lo sé, pero aquello corre mucho peligro y se podía haber solucionado hace muchos años. Complicado. Por lo que fuera no se solucionó y ahora el ayuntamiento está intentando otra vez que se arregle. Hasta ahí sé, pero vamos, traeré a la persona indicada para que nos hable de ello. Pues no sé a quién le corresponde, si a Leonor, que es la concejala de Leonor Caballero, que es la concejala de urbanismo.
No, aquello es patrimonio, ¿no?
O eso, o, pero a lo mejor urbanismo yo, tiene algo que no, decir, patrimonio es que, histórico...
Es que patrimonio es que, forma parte del urbanismo, creo yo, si no ha cambiado la estructura.
Pero hay un patrimonio, el patrimonio histórico era de Enrique.
Sí, es que es una cosa que a mí que yo veo que los ayuntamientos deberían de evolucionar... Deberían de evolucionar hacia otra forma de control. ¿Por qué? Porque todo está interrelacionado. Esa división... tan rígida algunas veces de no, es que esto es patrimonio, no, es que esto es urbanismo. Yo no concibo una gestión sobre el patrimonio sin que intervenga urbanismo.
No, pero yo,
y no se concibe, y no se concibe una gestión de patrimonio con urbanismo, pero sin el área económica.
Y sin medio ambiente.
Y sin medio ambiente, es que, o sin cultura, es que todo, creo que todo forma...
Transversal, que claro, queda muy progre.
Sí. Todos dependen unos de otros, entonces...
Hombre, yo ahora mismo no me conozco el decreto de delegación de competencia que ha hecho Germán Beardo, pero lo normal es que se intente hacer esto como tú dices, ¿no? Normalmente se suelen hacer varias tenencias de alcaldía importantes y dentro de cada tenencia de alcaldía pues agrupa esas concejalías,
ahora mismo,
esas concejalías parciales que agrupan creo, ese tipo que tú dices.
Claro,
¿no?
Pero es que
entonces, yo en urbanismo, vamos, yo recuerdo que urbanismo, el patrimonio siempre está en urbanismo.
Urbanismo es muy importante. El área económica es muy importante. Hace claro, son concejalías que tienen que estar separadas, pero que no pueden ir algunas veces tan sumamente. Claro, el área económica, digamos que engloba todo, porque todo requiere de una actuación económica. Y cultura requiere de patrimonio, patrimonio requiere de urbanismo.
Pero bueno, la persona más indicada, yo creo que en este caso, que puede ser patrimonio, no patrimonio histórico, sino patrimonio y urbanismo, me parece que lo encabeza, esas dos áreas las encabeza Leonor Caballero. No,
pero eso es muy fácil, ¿eh? Eso es coger el decreto de delegación de competencias.
Sí, pero está, que se lo pregunto directamente a ella y ya está, para que venga a la radio o la llamamos por teléfono y nos explique qué actuación se está llevando a cabo en el hospital. O si es el alcalde, pues que nos hable el alcalde, que exactamente no sé quién es la persona.
Hombre, el alcalde es Germán Beardo.
Sí.
Hombre, lo que parece que es una incongruencia que estés adecentando el parque fluvial o el sendero fluvial que vaya a practicar, que ya está prácticamente llegando hasta la puntilla, y que después tenga el manchón ese de ese edificio ahí. que no, pues sí. Vamos, que no te recibo, ¿no?
Llamaré a Carlos Coronado la semana que viene, voy a ver si puede venir Carlos Coronado, porque ese tema se lo sabe al dedillo. Él hizo la propuesta esa de residencia de anciano, geriátrico, exactamente no lo sé. Se tumbó. El por qué tampoco lo sé.
Déjame ver si la traba, y... yo no sé, Joaquín sabe más de esto porque para eso es letrado, ¿no? Bueno. Pero hombre, yo entiendo que si un objeto con el que se cedió en este caso un edificio al ayuntamiento con un fin que eso te estamos hablando de pues de vete a saber cuántos años me acuerdo
Hernández
pero estoy hablando de cuando la dueña de cada modo cedió
en 1900 y algo, o sea, 1909, yo me imagino
que eso debe de haber alguna figura jurídica que por el interés de la ciudad cambie el objeto ese, ¿no?
No, imposible. ¿No es posible? No es posible. Se cede el bien. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque se dice que si no va destinado a ese fin, como el objeto es mío y yo te lo dejo para que tú lo utilices de esa forma, si tú no lo vas a utilizar de esa forma, sin problema, revierte. Pasa a los herederos.
Sí, pero la pregunta mía. Tú imagínate, bueno, pasa que ahora mismo los herederos pueden ser miles, ¿no? Pero tú imagínate que el heredero es uno y tú te pones de acuerdo con el heredero. ¿Hay algún inconveniente en cambiar el objeto?
Claro, pero es que...
Indemnización.
Claro. ¿Tú quieres cambiar el objeto? Pues bueno, como ya yo lo tengo. Claro, yo la nueva propiedad la voy a perder. Pues entonces te indemnizo para que tú me permitas el cambio y no me impugnes el cambio que yo le voy a hacer. Y aún así sería dudoso. Cualquier persona, aun sin interés, podría impugnar ese cambio porque no obedece a la voluntad del testador.
Te digo, yo la semana que viene voy a traer a Carlos Coronado, que es el que se lo sabe de verdad. O si Hernán Díaz quisiera venir, que venga y nos lo explique.
Existe la posibilidad de la renuncia, ¿no? Porque, por ejemplo, en los dominios públicos, yo te pongo un ejemplo que he trabajado en el tema de la ley de costa. La ley de costa, toda la salina, todo lo que eran propiedad privada, se hizo la nueva ley de costa, declaró aquello, Wüthenlinde lo declaró dominio público dominio público marítimo y terrestre, y pasó de propiedad a dominio. Y ahí no indemnizaron a nadie. Los propietarios antiguos tenían el derecho de ser concesionarios, pero tú podías renunciar a eso.
Pero eso es una cuestión de, digamos, de bien de interés público, donde es una especie de expropiación. Esto ya no puede estar en manos privadas, yo te lo sigo dejando la concesión, pero esto ya va a ser del Estado por necesidades. Pero un bien privado, si esto es mío, y yo con lo mío hago lo que yo quiero. Sobre cuestión de constitución.
Te lo dejo mientras cumplas con estas funciones. Yo te lo dejo en el para esto. Que no, me lo devuelves.
Bueno, estamos hablando de la diferencia que hay entre un bien demanial y un bien patrimonial. Que en este caso del hospital, el ayuntamiento lo tiene como bien patrimonial, escriturado en escritura. Pues.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué forma de cambiarlo? Claro, revierta al heredero y el heredero dice, bueno, pues yo renuncio, pero ¿le va a renunciar a ese patrimonio? No. Y más, si son varios.
Aquello entonces, tal como está, jurídicamente, nada más que se puede dedicar a hospital.
A hospital no, a fines sociales.
Fines sociales.
Albergue.
Ya te digo, traeré a Carlos Coronado. O a Hernán Díaz, si quiere, o a cualquier persona que entienda del tema. Y hablaremos también con alguien del ayuntamiento para que nos dé su versión. Pero el que más sabe, yo creo que hoy en día, es Carlos Coronado.
Claro, porque él lo estuvo mirando.
Lo preparó expresamente.
Yo hablé con él alguna vez. Yo conozco a varios de los herederos y además que dicen, ¿no? Se frotaron las manos. Porque en el momento en que cambien el uso, perfecto. La única opción...
Lo vendo como hotel yo.
Claro. La única opción que habría sería la de
más,
la iglesia tiene muchos problemas porque la iglesia muchas veces tiene herencia donde le heredan casas. Entonces, están las dos formas. Se lo dejo a la iglesia, punto. La iglesia lo puede vender, lo puede permutar, lo puede tirar. Y veces que tú le dejas a la iglesia algo con un fin determinado y concreto.
Claro.
Y la iglesia no puede hacer nada. Que eso ocurre con muchos conventos antiguos. Hay conventos que se están cayendo y dicen, ¿por qué no lo venden? Pues porque no pueden. Porque se dice que si la orden coge y cambia, cambia el título de propiedad del convento para que se destine a otro fin, tiene que pasar a manos del obispado y el obispado a destinarlo a otra comunidad.
Sí, pero yo te voy a poner, por ejemplo, un caso parecido, pero al contrario. En la Sierra San Cristóbal, la famosa cueva de la Sierra San Cristóbal que tanto tiempo llevamos intentando recuperar, que aquello en su día se fue con expropiado, creo que fue expropiado al Ayuntamiento del Puerto, porque era propiedad del Ayuntamiento del Puerto, para uso militar, y resulta que aquello ya ha dejado de tener ese uso, porque ya aquello no es pobre, y entonces ahora ¿qué pasa?
Muy sencillo.
¿Por qué el Ayuntamiento tiene que comprarlo?
Muy sencillo, porque cuando se expropió, se pagó un justiprecio. O bien mediante una permuta de terreno, mediante un precio irrisorio o ridículo. Entonces, claro, el ayuntamiento le fue expropiado. O sea, la expropiación no es revocable. Yo te lo expropio para hacer una carretera, y como la carretera va por aquí, te devuelvo tu terreno. No, ese terreno ya es terreno de titularidad pública, y si ya la carretera no va por ahí porque ha dejado de tener sentido, pues la carretera sigue siendo de dominio público. No repercute o no revierte en sus propietarios antiguos, porque fueron debidamente indemnizados con un justiprecio que se estableció.
Oye, ahora que sacó el tema de la cueva de la Ciudad de San Cristóbal, ¿da tiempo a hacer un pequeño comentario sobre algo?
Si es pequeño, 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 hombre, pequeño.
Si no, pues lo dejamos para la semana que viene.
Lo dejamos mejor para la semana que viene.
Pero aprovechar que ahora mismo se está en Diego Ruiz Mata, está haciendo una especie de jornada.
Porque no tenemos alguna vez a Diego Ruiz Mata.
lo podemos traer, pero yo prefiero a Carlos Neva.
No, hombre, tampoco sí. Sea, hombre, no, por favor, no.
¿Puedo cortarlo en algún momento?
No. No seas malo, hombre, no seas malo.
No,
sí. Tenemos a Diego Ruiz Mata y a Camilo.
eso ya, entonces, sí. Así ya no tenemos nada que hablar.
Muchas gracias, señor Neva, por estar un lunes más. La semana que viene hablamos de las cuevas, de verdad. Venga. Muchas gracias, sí, hombre, claro, señor Romeo.
Perdón, un inciso. Si vamos a hablar de las cuevas, tráete a Alberto Castrelo.
Venga, ¿tú lo conoces? Yo no sé,
claro,
quién es.
Además, he publicado un libro sobre las cuevas.
Tráetelo, dile que venga.
Vale.
Pues ya está. Dicho y hecho, la semana que viene hablaremos sobre las cuevas del puerto de Santa María. Gracias, señor Romeo.
En la que se esconde.
Gracias,
Pedro Payán,
Dani. Y espero que esta semana se lo pasen muy bien, excesivamente bien, para que el lunes vengan satisfechos a escucharnos. Gracias y hasta la semana que viene.